con María del Rosario Guerra, Yesid Lancheros, Armando Benedetti y Carlos Vicente de Rú, quien iba a opinar. Doctor de Rú.
Sí, Juan Carlos, a propósito del tema de los ministros, yo veo de verdad muy difícil que unos ministros que estaban allá metidos en Palacio y tratando de informarse y ahí con el presidente, etcétera, que no tenían mando sobre la tropa que estaba entrando en el Palacio y que estaba enfrentando a la guerrilla en el Palacio, no tenían autoridad ni mando. Coja individualmente cada uno de esos ministros. No tenían la menor posibilidad de ordenar de tener el operativo, o no tenían ninguna atribución en la conducción concreta del operativo, etcétera, y dedúzcale responsabilidad por omisión,
de acuerdo,
por delitos atroces producidos en la retoma. Yo no veo, eso pues no ahí toco. Entonces, según lo que pudimos ver en los medios en relación con la declaración del fiscal, se hablaría de una conexión con un delito de lesa humanidad por omisión de los ministros. ¿Omisión de qué? De no haber dado la orden. Ahora, uno puede hacer muchas consideraciones en contra de los ministros, que no entendieron cómo había que proceder, no le insinuaron al presidente que se pusiera muy firme, que detuviera el operativo, por ejemplo.
Pero es que el problema no es tanto lo que
entiendo
dijeron.
Que el único ministro que se plantó al respecto fue Parejo, que entre otras cosas aparece, no está claro si el fiscal lo menciona,
sí,
concretamente.
Pues, sí, lo menciona.
Lo que se sabe es que Parejo se colocó en minoría, estaba en minoría porque se oponía a la continuación del operativo. Pero, a ver, ¿los ministros individualmente considerados habrían incurrido en la omisión de emitir una orden a los militares que estaban adelantando esa actuación? Entonces yo no veo.
Con base en lo que usted acaba de decir.
Carlos Vicente. ¿Cuál Carlos Fernando está pensando?
Sí, de acuerdo. Usted es el que más quiero, déjeme, para no hablar más del otro. lo que le quiero significar, Carlos Vicente, es que usted tiene razón. Esa gente pecó por omisión. Yo no creo que haya un delito conexo con el tema de lesa humanidad. Pero es que los ministros la han embarrado más, ¿sabe cómo? No solamente ese día que demostraron que eran incompetentes y no sabían dónde estaban parados, sino todas las cosas que usted le oye decir ahora. Uno le da rabia. Le juro que uno tiene que cambiar el canal de televisión.
Yo sí diciendo, Armando, es muy fácil decir ahora que fueron incompetentes, pero yo...
No, es muy fácil decir ahora que no lo fueron.
Lo que ha dicho Nomi como ministra de Comunicaciones, ¿cuál era su campo de acción? Su gran preocupación era ver qué era lo que los medios estaban transmitiendo.
Pero eso no es lo que están diciendo.
Uno no puede decir que Castro sea incompetente tampoco.
Eso no es lo que están diciendo. Senadora, eso no es lo que ellos están diciendo. Están diciendo que fueron capaces de evaluar conscientemente lo que estaba pasando en ese momento. ¿Y qué es lo que estaba pasando? Lo que usted quiere referir, se lo vuelvo a decir más rápido, que era que iban a tumbar el poder, que le iban a hacer un juicio político a Belisario, que tenían un poco de gente en la CEP, que se iba a tratar, y que por eso respondieron de esa forma militarmente. Cuando hubo fue un vacío de gobierno y que nadie le paró.
Buena parte de eso, senador Benedetti, es de alguna manera lo que muchos sectores reclaman, y es una verdad contada por el propio presidente, Belisario Betancourt. Esta semana, Isabel Rueda, en la columna del Tiempo, hacía énfasis en eso, que necesitamos una verdad completa por parte de la persona que en ese momento tenía el control absoluto de las riendas del Estado.
Lo acabo de decir,
Él no dice por qué. Como dice el doctor Carlos Vicente Rú, llegar a ligar una actuación por omisión de
totalmente
no
acuerdo
con un delito de lesa humanidad. Ahora, muy condenable, por ejemplo, desde mi punto de vista, sumamos la declaración de Noemí Zanin diciendo que ella no tenía que pedir perdón por nada, porque lo que ella hizo en ese momento era lo que debía que hacer. En el momento de los hechos, incluso tampoco fue bien visto. Los propios medios de comunicación protestaron en ese entonces de haber puesto a rodar un partido de Millonarios Unión Magdalena. Y aún hoy yo creo que una actitud noble y humilde de los que ostentaron el poder en esa época dejaría incluso reconfortadas a las víctimas. Pero sí es muy ofensivo.
Totalmente de acuerdo.
A los ministros.
Yo puse un Twitter así. Las víctimas son las que sufren cuando oyen a estos ministros hablar retrospectivamente. Porque ahora
Estamos mezclando dos discusiones.
Una es el indulto y otro los ministros.
Una discusión política, ética, si se quiere, sobre la actuación de los ministros, ¿sí? Y ahí hay mucho por decir, ¿no? Y habría que tomar ministro por ministro.
Mucho por oír.
Y por oír.
¿Cuál era la respuesta?
Pero la otra es una discusión penal. que es el tema al cual se ha referido el fiscal, ¿sí?
Son dos cosas diferentes.
Son dos cosas diferentes.
Sí, pues ya lo dijimos.
Decir, pues, que los señores ministros incurrieron en delitos de lesa humanidad.
De acuerdo.
¿Sí?
Totalmente de acuerdo con usted.
Yo creo que es, como dijo... Ya son palabras mayores.
Bueno, y entonces el tema de las amnistías y los indultos, hay que traer a colación lo que siempre ha dicho Antonio Navarro, y es que él ha señalado en muchas oportunidades que él era partidario que esas amnistías e indultos que se otorgaron a los guerrilleros se hubieran extendido a los militares, porque para muchas personas no es fácil digerir que por los hechos del Palacio de Justicia esté preso, por ejemplo, el coronel Plazas Vega, y que todos los días al balcón de la Plaza Bolívar se asome.
Pero esos indultos se le ofrecieron a los militares y ellos rechazaron por cuestión de honor militar.
Entonces aquí también hay un tema, y es que el coronel Plaza ha dado su batalla para demostrar que él es inocente.
Ha dado la batalla para demostrar, pero no ha demostrado que es inocente.
Pero por supuesto, no está a borde ya de que lo saquen.
¿Quién dijo eso?
La corte. No está pendiente que la Corte le dé la salida, que lleva 8 meses en eso.
Está pendiente de una tutela a la Corte Constitucional, ¿no?
Pero Yesi trae un punto...
Él ha trabajado en ese tema.
Yesi trae un punto
pero sería
muy pertinente.
No por inocente, sino por término y otra cosa.
Doctor de Yesi trae un punto muy pertinente.
No,
dice el que tiene que ver...
juzgando a los militares, ¿no?
Yo no he juzgado a los militares. Es que los militares los educa, los entrena y le juran a la bandera para no ir a hacer todo ese poco de pendejada que hicieron.
Dice Yesi,
no, para que no se comporten diferente a los guerrilleros, para que se comporten diferente a los bandidos, para que nos defiendan los bandidos, no que por ganar la guerra se convierta en otro bandido. Eso es lo que
es
a mí, por ejemplo, me puede...
Lo digo ahora,
si actualmente muchas de las cosas que han pasado, doctora y señora senadora amiga, es que los militares a veces casi que le dicen a uno en el Congreso, Yesi y Carlos Vicente, casi que le dicen a uno, mire, es que si no hacemos guerra sucia perdemos, pues yo prefiero perder. Y eso es lo que tiene que aprender el país. Si hay unos tipos con charretera, a mí sí me ha tocado por el tema de la justicia penal internacional. Y cuando van a hablar, casi que lo dicen entre líneas. Señores, si ustedes quieren que ganemos la guerra, no podemos hacer la guerra comenzada. Ustedes renuncien.
Voy a tratar de llegar al Senado para aprender a conquistar la palabra, como el doctor Benedetti.
Tranquilo, doctor de Rueda.
A apoderarse de
defenderla.
Pues te va a quedar fácil porque es muy
grande.
A ver, doctor Carlos Vicente de Ruth tiene la palabra.
Yo quiero insistir en un punto que planteaba Yesi, ¿sí? Y es que de verdad irrita el hecho de que uno vea amnistiados a los exguerrilleros y al mismo tiempo no se vea amnistiados, o más exactamente, indultados a los militares que participaron en la retoma. Eso es algo que la gente asimila mal.
Holocausto.
¿Sí? En el holocausto del Palacio de Justicia. Pero la explicación también la ha planteado Antonio Navarro. Y Alejandro ahora hacía de pasada referencia a eso. Se les ofreció también, se les ofreció la concesión de indultos. Y el mando militar en su oportunidad dijo que no, que los militares, y lo tomó como un punto de honor militar, no nos sometemos a los indultos. Entonces, se van a hacer las investigaciones penales. Fue una grave equivocación.
Porque el resultado es el que tenemos. Porque se sabía que hubo excesos de la fuerza pública desde el día 1.
Que se cometieron delitos en esa retoma.
Tendrán su sanción.
Pues ahí están condenados.
Pues porque es que a los militares se les juzga casi que 15, 20 años después.
30 años de cárcel ahí. Fueron
15 años, 20 después del holocausto.
Claro, por supuesto.
Pero el resultado es esa desproporción, y es que no hay
nunca se
una situación igualitaria.
Lo que sí es claro es que este tipo de discusiones, sumamos a hoy, de un hecho que ocurrió 30 años después, jurídicas, podrían llevar, y repito, a que en La Habana el tema de la seguridad jurídica no esté clara,
sí, señor, lo dije,
y que la reinserción, los indultos y las amnistías terminen siendo algo de papel. Y que se puede llegar a cerrar algo peor que eso, al ritmo del fiscal. Mañana puede llegar otro fiscal y puede decir, no, un momento, señores, bueno, lo del Palacio de Justicia,
marzo,
en términos,
¿no?,
de indultos y amnistías, es caso cerrado.
Algo peor, esos tipos se fortalecen, esos tipos son los negociadores de la FARC. Con ese tipo de pronunciamiento, ellos se endurecen, los fortalecen, los vuelve chacho en la mesa de negociación.
Pero mira, lo que le están poniendo la gente es al gobierno, que... Armando, con la declaración de ayer, con la de la semana en que visitaron...
Pero la declaración de ayer es buenísima. Unos señores que dicen que ya quieren empezar a hacer política y quieren garantía para hacer política, quiere decir que en la cabeza ya cerraron la guerra, en la cabeza firmaron la paz. Qué buena esa declaración.
Unos tipos...